Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestores de fondos en el programa. Esta tarde nos vamos a acercar en detalle a un fondo de renta variable global de la gestora GVC Gaesco. Se trata del GVC Gaesco Cross MS Quality, gestionado por Jaime Semelas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Miguel Marino, muy buenas tardes, bienvenido también.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, es un fondo de renta variable en un año claramente positivo para buena parte de las bolsas, con varios índices en máximos. ¿Cuál es el comportamiento del fondo en este contexto tan bueno? ¿Qué rentabilidad acumula este ejercicio y cuál analizada, si echamos un poquito la vista atrás?
Vale, este año es un año positivo en torno a un 12% de rentabilidad. Y si echamos un poco la vista para atrás, este es un fondo que no tiene mucha historia porque empezamos comparable el 31 de mayo de 2023 y acumula un 25% en total, ¿no?
Lleva un poquito de tiempo. Septiembre ha sido un muy buen mes para el fondo especialmente, ¿no? Y una de las claves ha estado en esa exposición que tienen a compañías chinas que se han visto impulsadas por esa serie de medidas, ¿no? Que ha puesto en marcha, medidas de estímulo que ha puesto en marcha el gobierno del gigante asiático para tratar de llegar a esas metas de crecimiento que se habían propuesto. ¿Qué peso tiene ahora mismo el fondo en China y a través de qué compañías principalmente?
Pues el peso actual es alrededor de un 12% en China, que es una apuesta significativa, ¿no? Y las compañías que hay, o sea, al final nosotros no llegamos a China por un tema macro, llegamos más por un tema micro, ¿no? De selección de compañías. Y el peso que hay en este tipo de compañías es, por ejemplo, JD.com, un retailer chino muy grande, o Alibaba, AliExpress, por ejemplo, una compañía de petróleo que se llama Conoc, o una compañía de cerveza que se llama Tsingtao, ¿no? O sea, hay muchas compañías de muchos sectores que tienen un nexo en común, que es que son de calidad a precios razonables. Y hace unos meses estaban a precios muy razonables, ahora son menos razonables, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco el
tema. Incluso se han atrevido con una compañía china del sector inmobiliario.
Uh-huh, eso es.
De servicios inmobiliarios, que es distinto. O sea, es una compañía.
Porque ahí es justo donde está el gran foco de riesgo, ¿no? En China en los últimos tiempos.
Sí, efectivamente. Esta es una compañía defenestrada, donde ha caído una barbaridad. Pero bueno, nosotros nos fijamos mucho por lo que es un ratio para saber lo que es el precio de las compañías, el precio que pagamos por las compañías. Y este ratio es el free cash flow yield. Y esta compañía pues está cotizando con un ratio del 25% de free cash flow yield, que es básicamente lo que genera de caja respecto a lo que vale en mercado, ¿no? Y eso es una barbaridad. Eso es una ineficiencia completamente de mercado, ¿no? Pero esto no es una inmobiliaria. Esta lo que es una que presta servicios a inmobiliarias, como lo que es cuidados de comunidades, servicios a comunidades de vecinos, arreglos, etcétera, etcétera. No es una compañía que vende o compra activos inmobiliarios, sino simplemente presta servicios. Por tanto, es una compañía con menos riesgo, pero percibe el mercado que tiene riesgo, ¿no? Y tiene riesgo percibido porque tiene ese ratio tan alto en free cash flow yield, ¿no?
Es una compañía sin deuda, es una compañía de calidad desde nuestro punto de vista, en un sector que ahora mismo está muy muy castigado.
¿Qué tres posiciones dirían ustedes que son las que más están aportando este año al fondo? ¿O cuáles son, digamos, las posiciones estrella, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser las que mayor pesen en el fondo. Luego hablamos de pesos.
Uh-huh. Bueno, yo creo que la primera posición es una de las que más está aportando, que es una compañía del sector salud americana que se llama United Therapeutics. Esta es una compañía que pesa ahora mismo en el fondo alrededor de un 3,7%, porque de verdad no nos gusta concentrar demasiado, y hace una cosa muy particular, que es a raíz de un medicamento que es un blockbuster para él, que genera muchísima caja, que se dedica a temas de hipertensión pulmonar, que es muy tradicional, pues está abriendo un nuevo negocio de órganos, ¿de acuerdo? De senotrasplantes, órganos que se pueden trasplantar, por ejemplo, de un cerdo a un humano, que suena rarísimo, pero bueno, es algo que yo creo que el mercado está valorando como una potencialidad o una opcionalidad que desde nuestro punto de vista es gratis, ¿no? Esa es una de las compañías que más está aportando, sube alrededor de un 70% en el año, con lo cual es importante, ¿no?
¿Algún otro nombre de los que más aportan, de los que mejor les están saliendo en la cartera?
Sí, tenemos otra compañía, sí, algo exótica, es una compañía colombiana, pero que cotiza en Estados Unidos, y lo que hace, vamos, se llama Tecnoglass, ¿vale? Y hace marcos y ventanas muy, muy resistentes contra huracanes, contra terremotos, aislantes de frío o calor, y es el líder, porque como tiene lo que es la producción en Barranquilla, Colombia, vende en Estados Unidos, tiene costes de muy bajos y vende a los mismos precios que el resto de competidores. Por tanto, el resto de competidores no puede competir con esta estructura de costes y de rentabilidad, ¿no? Tiene un retorno sobre capital empleado superior al 40%, que es una barbaridad para una compañía de este estilo, y solamente vende el 90% en Florida, pero se está expandiendo a otras partes de Estados Unidos. Y es muy curioso, porque también esta compañía ha subido un 50% en el año, ¿no? Es una compañía que vende 1.000 millones, capitaliza 3.000 millones de dólares, pero tiene un mercado potencial de 40.000 millones. Por tanto, pues tiene un potencial todavía ahí bastante, bastante importante. Y está cotizándote todavía, después de esa subida del 50%, está cotizando un 7% de free cash flow yield, que nos parece todavía interesante.
¿Cuántas compañías tienen en cartera y cómo deciden el peso que le dan a cada posición?
Ahora mismo hay 68 posiciones en el fondo. Y en ninguna, como decíamos, hay más de un 3,7%, o sea que está muy diversificado. Nosotros creemos mucho en la diversificación geográfica, sectorial y por nombre, ¿no? ¿Y cómo le damos el peso a una de nuestras posiciones? Pues como máximo es un 4 lo que le vamos a dar, nunca ha sido más de un 3 hasta la fecha. Y le daríamos un 3% a una posición que cumpliera con todos nuestros criterios de calidad y que además tuviera un potencial muy grande respecto al precio al que cotiza y el precio objetivo que nosotros marcamos. Nosotros hacemos análisis fundamental, intentamos saber qué valen las compañías, que tiene un poco de ciencia y mucho de arte, y es muy complicado, pero bueno, intentamos hacernos una idea de lo que valen las compañías con mucho margen de seguridad. Y si cumple con todas las características de calidad y tiene un potencial superior al 80 o al 100%, pues se llevaría un 3%. Luego puede haber una posición en la que haya un 1% o un 0,5%, como en el caso de Country Garden, esta compañía que hablábamos, china, de servicios inmobiliarios, porque a lo mejor tiene una valoración muy atractiva, pero está en un que tiene mayores riesgos, ¿no? O sea, al final somos bastante prudentes. Entonces, si cumple todo, le damos el máximo porcentaje, y si no, pues podríamos estar en un 1% o incluso en un 0,5% para ir entrando en un valor que nos parece interesante, pero que queremos ir entrando poco a poco. No somos de 0-100, vamos entrando poco a poco y vamos saliendo poco a poco también.
Hablemos de esos criterios, ¿no?, que tienen que cumplir las compañías que ustedes utilizan, ¿no?, para seleccionar los valores que tienen en cartera hasta haber elegido estos 68. ¿Qué criterios deben cumplir? ¿Cuáles son esos criterios de calidad y por dónde empiezan a cribar?
Bueno, nosotros definimos el fondo como un quality value, ¿vale? Es decir, lo que es valor o calidad a precios razonables. Entonces, los que son los criterios de calidad que nosotros definimos es que una compañía pues no debería tener excesiva deuda, y eso lo medimos como con un ratio que es la deuda total sobre el equity, no tiene que ser mayor del 50%, o alternativamente la deuda neta EBITDA tiene que ser menor de una vez, ¿vale? Luego, para que no caer en trampas de valor, esos famosos value traps, le exigimos que crezca, y que crezca más que el PIB, es decir, sobre todo lo que es en la parte de ventas en creciendo al 3-4%, hay compañías que crecen bastante más en nuestro fondo, ¿no? Y luego, por otra parte, le exigimos que la rentabilidad, y la rentabilidad no medida como lo que es el beneficio operativo sobre las ventas, sino la rentabilidad del retorno sobre el capital empleado, es decir, qué se ha gastado realmente la compañía para conseguir esas ventas, pues eso tiene que ser superior al 20%. Hay muchas industriales que están en esa línea, ¿no? Y luego, además de eso, que genere masivamente caja. ¿no? Y todo esto metido con lo que acabamos, lo que hemos comentado anteriormente, lo tenemos que poner en contexto en una generación de caja relacionada con el valor de mercado de las compañías, el free cash flow yield. Y ese free cash flow yield tiene que ser superior al 6-7%. Evidentemente, esto cambia en ciertas compañías. Country Garden Services no puede tener un 6% porque es China, porque está en un mercado que está convulso, pues a esa le exigimos más de un 15%, claro, pero cotizando un 25%, pues es un 25%, pues parece atractivo, ¿no?
¿Y qué están encontrando de calidad a precio razonable aquí en España? ¿Tienen alguna posición de bolsa española?
Solo tenemos una, hoy por hoy. Miramos muchas, pero solo tenemos una. Y además está ya muy exigente, que es Inditex. Es ahora mismo el único valor español que hay en cartera, nos encanta. Hay muchísimos otros valores que nos encantan, pero somos muy disciplinados. Entonces, tiene que cumplir todo. O sea, es calidad y es precio. Y ya de adelante, Inditex está rozando un poco nuestro precio objetivo y estamos no pensando en vender, pero no en ampliar más las posiciones y seguramente ir reduciendo un poco a lo mejor.
Diluyéndola.
¿Qué les llevaría a vender una posición? De momento el fondo lleva poco tiempo, no sé si han hecho mucha rotación desde el inicio o no.
Poca. Vamos a ver, normalmente podemos vender una posición de 0 a 100, o sea, es vender el 100% de una posición si cambian radicalmente los fundamentales de la compañía.
Sí, ha ocurrido.
Y ha ocurrido. Ha ocurrido que de repente, pues en el caso de Pandora, nos encontramos que empieza a subir la deuda y sobrepasa esos límites que para nosotros son necesarios y no podemos cruzar esa línea roja, ¿no? Entonces Pandora la vendimos, es verdad que también la hemos vendido con unos beneficios pues bastante importantes, pero la vendimos porque subió demasiado, el free cash flow yield ya no era el que era y la deuda era excesivamente alta, pasaba del 100% del equity, ¿no? Y luego pues otro ejemplo es Neste, por ejemplo. Neste es una compañía que hace biodiesel o diésel renovable y el mercado está tan convulso y tan en peor forma en que nosotros estábamos esperando que realmente...
Han cambiado los fundamentales,
hemos decidido salir y hemos
perdido dinero.
Y esa pues la hemos vendido totalmente.
¿Sector automovilístico europeo? ¿Tienen alguna automovilística ahora mismo en cartera? ¿Cuál?
Estelantis,
en un momento en el que el sector pues está sufriendo, no goza del apoyo de los inversores, los flujos son negativos. Cuando ocurre algo de este tipo, ¿hasta dónde llega su compromiso con una compañía como esta, en esta situación, cómo actúan o aprovechan precisamente esas correcciones en bolsa para reforzar la posición que tienen?
Si la historia está intacta, que es de largo plazo, es decir, nosotros no miramos los resultados de este año, incluso podemos tranquilamente mirar los resultados de 2-3 años o intentar mirar más que los resultados la estrategia, pero porque haya unos resultados malos o porque haya una situación coyuntural mala, no vendemos, seguramente compraríamos si hay una caída importante en mercado. Y en el caso concreto de Stellantis no hemos vendido, lo que sí que hemos hecho ha sido rebalancear un poco ese peso comprando algo más incluso. O sea que intentamos distinguir lo estructural de lo coyuntural y si pensamos que es coyuntural, si el precio cae es una oportunidad.
¿Qué volatilidad tiene el fondo y cómo controlan el riesgo? Aunque ya nos han dicho que es un fondo muy diversificado, con muchas posiciones.
Bueno, aquí hay tres patas, ¿no? La volatilidad es un 9% aproximadamente desde el 31 de mayo del 2023, que compara con el índice de referencia de un 10%. Está relativamente bien. Controlamos de tres patas, ¿no? Con tres patas. Primero, lo que es la diversificación geográfica. No es lo mismo invertir en un mercado que en todo el mundo, ¿vale? Por ahí ya tienes una diversificación por número de compañías en el fondo, las 68 nombres. Y luego, por otra parte, también seguimos una estrategia de compra de puts de compañías, no de índices, de compañías contrarias a las que queremos tener en el fondo, ¿vale? Esto sería como pagar un seguro, ¿vale? Nosotros pagamos un seguro por el coche, tenemos un accidente y nos lo paga el seguro. Pues lo mismo, nosotros tenemos una serie de puts que nos cubren o que nos gastamos aproximadamente un 2-3% al año en la prima, en la pagar esa prima del seguro, pero que si viene lo que es un cisne negro, ¿vale?, como se dice en mercados financieros, pues nos puede llegar a proteger 10 veces más, un 20, un 30%. Entonces, eso, con eso se mitiga bastante la volatilidad del fondo.
Pues con esto nos quedamos. Estamos ya prácticamente en tiempo. Jaime Semelas, Miguel Marino, gestores del fondo GBC Gaesco Cross MIS Quality. Gracias por acercarnos un poquito a fondo, en detalle, las tripas de este fondo, de este producto. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.